interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
Cielo, vendieron por nada, se nos acabó, nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, secaron los ríos, dejaron vacíos los montes por carbón, sentaron las manos y estamos parados en medio del bosque viendo su extinción.
10:08, seguimos escuchando Bomba Estéreo. Hoy se nos cruzó Colombia en el programa, lo que veníamos hablando recién con Carolina Heidenham de Médicos Sin Fronteras y de esa muestra fotográfica que se inaugura hoy en el Museo Torres García, que tiene que ver con la selva colombiana, radiografías del Baudó, una zona muy afectada por el terremoto, que no tiene tanta trascendencia mediática porque, claro, es una zona selvática con poca densidad de población, pero las comunidades indígenas de la zona y las comunidades de afrodescendientes que viven a la vera del río ya están manifestando su alarma y su alerta porque, claro, las vías de acceso a esos lugares remotos son muchas veces únicas y muchas de ellas han quedado cortadas y hay varias comunidades aisladas. No está el centro, si vos entras a los diarios colombianos, no es el centro ese de la información porque, por supuesto, estaba ubicado en las grandes ciudades como Cali, como Pereira, que son de las dos ciudades más afectadas. El lunes arrancamos este programa, o el primer día de la semana, hablando de la toma de posesión de Abelardo de las Priela, el presidente colombiano, que se había dado el día viernes a través del análisis de Mauricio. Como siempre, hicimos una columna especial. Hoy pensábamos hablar de otro tema cuando el lunes terminábamos la columna. Apenas la terminábamos, Mauricio nos mandaba un mensaje: che, están llegando imágenes del terremoto de Colombia, un terremoto 7.4 en la escala Richter. Ya se habla de una cifra que supera por poco los 200 muertos y, bueno, por supuesto, además de los daños en vidas humanas y en heridos, está el daño económico para un gobierno que recién arranca, que ya está pidiendo algunos préstamos, ya va a acceder a algunos créditos con el Banco Mundial para atender la situación del terremoto. Vamos a empezar entonces con este preámbulo que yo estoy haciendo a desplegar un poco de actualización de la información y análisis de lo que se está procesando en Colombia en estos momentos. Mauricio, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo les va? Y empiezo, Guille, por hacerte un añadido, algo que decías, ¿no? La verdad que últimamente América Latina está siendo castigada por este tipo de fenómenos, ¿no? Que tienen que ver con el movimiento de las placas tectónicas. De hecho, esta noche vamos a compartir en el noticiero algunas imágenes específicas que me permito describir, ¿no? Porque tiene todo que ver con movimientos, en este caso, de dos de las placas que conocemos, que son la placa Caribe y la placa de Nazca, que deja a Colombia en una situación complicada. Vos mencionabas a dos de las dos ciudades más afectadas, ¿no? Y si nosotros miramos lo que es el oeste colombiano o el eje cafetero, como se conoce, hay ciudades de repente de menor tamaño como Quibdó, Manizales. Yo hablaba con alguna gente oriunda de Manizales hace algunos días. Tengo un colega precisamente que está allí, me decía la preocupación, ¿no?, al estar lejos por su familia, porque bueno, muchos vieron las imágenes. No se sabe aún cuál va a ser el balance final. De hecho, ayer las autoridades hicieron una corrección porque se habían sumado cifras más de una vez, pero estamos hablando de más de 200 muertos. Claro, venimos del terremoto en Venezuela que pegó en una zona densamente poblada, y lo que vos decías al principio, el hecho de que se localizó esencialmente en zonas de baja densidad, hizo que el balance, que es extremadamente alto, estamos hablando de más de 200 perdidas y un número indeterminado de desaparecidos, como siempre ocurre en estas tragedias, no haya sido incluso peor, ¿no? Imaginemos, ¿no?, lo que hubiera sido si el epicentro hubiera estado en Medellín o en Cali, que son zonas de una densidad poblacional altísima, ¿no? Colombia se enfrenta a una situación muy muy complicada, con apoyos, porque ha habido apoyos de muchos países, ¿no?, de México, Chile, Uruguay, que se pusieron a la orden, por supuesto que también de aliados con mayor poderío económico, como el caso de Israel, que mandó socorristas, o el caso de Estados Unidos, que mandó una cuantía de dinero más alta que todos los demás, 15 millones de dólares en este caso, la Unión Europea 2 millones. Bueno, uno habla de estas cifras como para poner un poco en contexto lo que va haciendo la reacción mundial a estos fenómenos que lamentablemente este año se han dado muchísimo, ¿no? Ayer veía un mapa y contaba una decena de terremotos de esta magnitud, de más de siete grados, ¿no? Realmente es un año particularmente activo en esta materia.
Bien, y empecemos a desgranar entonces, ¿no? Un presidente que asume recién, un presidente que tiene poco apoyo parlamentario, que uno se imagina, ¿no? En muchas áreas y en los puestos que están más arriba, quizás gente designada, pero que viene prácticamente enfrenta esta situación en medio de una transición, ¿no? ¿Cómo se hace para compasar una situación de tal gravedad con un gobierno que recién entra, ¿no?
Sí, esa es una de las cosas que yo, a veces hablando fuera de micrófono, ¿no? Tengo un dicho, después de 30 años de cubrir elecciones, presidentes, política, y es que hay presidentes que tienen suerte y otros que no. Cuando uno se pone a mirar, yo creo que es una regla, ¿no? Habrá que ver cómo se canta de la espriera, porque la verdad que arrancó con mala pata, ¿no? Con esto es una tragedia que nadie se espera. Es como empezar a gobernar con la pandemia, ¿no? Un poco lo que pasó en el periodo pasado, lo que le pasó a Boric en su momento, lo que pasó a Casio Pou, arrancar de abajo, ¿no? Y la verdad es que en este caso, además, se da una situación, dice que es bien particular, porque una de las primeras medidas, y voy al tema de la transición que vos manejás, una de las primeras medidas que anuncia de la Spriella, tal como había prometido en su campaña, fue el congelamiento del gasto público.
Claro.
Te das cuenta que en este momento, en esta situación, es una medida que lo termina atando de pies y manos, ¿no? Porque evidentemente en una situación así, que implica ayudar a la gente, el gobierno ha hecho algunos anuncios, ¿no? Hay una diferencia de magnitud, obviamente, con Venezuela, pero también una diferencia de respuesta, ¿no? Ya han anunciado créditos para que la gente pueda alquilar vivienda, porque hay gente que se quedó sin nada. Y bueno, todo eso viene del erario público, después de haber anunciado un congelamiento del gasto. Evidentemente, ese tipo de medidas son, lo habíamos mencionado en su momento, no el lunes, pero sí cuando analizamos la campaña, son esas cosas que uno, no importa el palo del gobierno, uno se pone a pensar y dice, pucha, sí, fenómeno con el deseo, ¿no? Es decir, congelar el gasto público, pero por decreto te genera lo que le pasó a Brasil, ¿te acordás? Hace unos años cuando estableció una regla fiscal de congelamiento del gasto. Bueno, lo mismo, te atás de pies y manos y terminás haciendo algo que es bastante poco razonable, porque tenés que echar mano a otras medidas, a fondos de reserva o a créditos, o bueno, de la Spriella toma el poder con esta transición en la que lanza un mensaje de austeridad, y lo primero que ocurre es esta desgracia que evidentemente va a obligar al Estado colombiano y a su gobierno a echar mano a fondos para poder ayudar. Yo, si me permitís, porque esto es casi una segunda vez de análisis del lunes bajo otra perspectiva, ¿no? Porque podríamos estar hablando, seguir hablando perfectamente de lo que pasó en materia de seguridad, y de hecho te propongo dejarlo para después, pero evidentemente el trasfondo es la tragedia del terremoto. Pero de la Spriella se planteó a sí mismo un desafío muy importante en materia económica, y yo quiero compartir algunos números contigo y con los oyentes. Venezuela, Colombia viene de un nivel de crecimiento que venía mejorando durante el gobierno de Petro. Cerró el primer trimestre del año, que es el último dato del que yo dispongo, con un 2,2% de expansión, y con un crecimiento que está en niveles, digamos, aceptables para lo que es la región, sin ser nada fantástico ni maravilloso, con una inflación de 6%, más alta que la nuestra, por ejemplo, y nivel de desempleo estructural relativamente bajo para lo que es Colombia, con altísimos niveles de informalidad, con un problema serio, que es el déficit fiscal. El déficit de las finanzas públicas colombianas es el punto de ataque de las PRIAR, y por eso el anuncio de un congelamiento de gasto apuntaba a atacar esto. Evidentemente se complicó el panorama.
Sí, de hecho en las últimas horas anunció subsidios por el tema de esta emergencia tras el terremoto.
Sí, anunció subsidios, específicamente anunció subsidios para que las personas que perdieron sus viviendas o incluso sus comercios puedan alquilar otras propiedades. Porque a diferencia, digamos, de lo que pasó en Venezuela, que es la referencia más cercana que tenemos, Yerezade, donde el terremoto arrasó con zonas densamente pobladas, aquí el desastre es absoluto en zonas de menor densidad, ¿no? Y eso hace que exista todavía en los alrededores infraestructura utilizable. Algo que, por ejemplo, no pasó en La Guaira. En Venezuela hay lugares, como si yo te dijera, para hacer un comparativo, como si yo te dijera Punta del Este acá, que es una zona, vamos a decir, que está en una punta específica, bueno, arrasado. Bueno, imagínate, eso destruido, no tenés a dónde echar mano para que la gente se albergue. De hecho, todavía están los albergues artesanales, montados muy rápidamente en estadios y en centros complejos deportivos que soportaron. Bueno, aquí, afortunadamente, las primeras informaciones que llegan es que existen estructuras que quedaron en pie o que tuvieron daños, pero donde la gente puede refugiarse, y bueno, el gobierno optó por ese anuncio, por esa posibilidad. Después vendrán los programas de reconstrucción, algo que está lejísimo. Mira, yo ayer miraba, hago un paréntesis acá, yo ayer miraba imágenes de la BBC, de Televisión Española. Ahora se me entrevera por mí de tanta cosa que sobre cómo está en este momento la situación edilicia en La Guaira, ¿no? Y bueno, es un desastre absoluto, porque el terremoto fue de tal magnitud que, bueno, aquí en este caso todavía no tenemos todas las imágenes satelitales de las que disponemos del caso de Venezuela, pero las primeras informaciones es que mucha gente tendrá por lo menos a dónde echar mano, gente que lo perdió todo, ¿no? Vamos a no quitarle gravedad al asunto, porque gente que perdió absolutamente todo, los testimonios son, como siempre, desgarradores, gente que ha perdido sus comercios, su fuente de ingresos, gente que ha perdido su casa sin posibilidad de recuperarla, ¿no? Por completo. Bueno, por el momento el gobierno va anunciando lo que está a su alcance. Habrá que ver además los niveles de apoyo que tiene internacionalmente. Hablábamos de apoyos de Estados Unidos muy importantes, pero que iban destinados al plano militar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, no me acuerdo si era vos, Guille, o Yerezade, que mencionaban los 1.000 millones de dólares que Estados Unidos comprometió para Colombia? Bueno, por sí, el momento eso está destinado a cuestiones de seguridad. Lo último en cuanto a lo que es la información pura y dura, que el gobierno de Las Piedras decretó 3 días de luto por esto que ha ocurrido, y bueno, seguimos, por supuesto, recibiendo a medida que pasan las horas testimonios de diferentes lugares. Mencionamos muchas ciudades, pero nos quedó de repente Quibdó o Pereira, ¿no? Pereira, que es una ciudad que ha quedado verdaderamente muy afectada, una ciudad que sería grande para el contexto uruguayo, mediana para el contexto colombiano en términos de habitantes. Me contaba un amigo colombiano una característica muy peculiar de este sismo, que fue la duración medida por los por los técnicos es de 96 segundos. Pero el temblor se sintió por 4 minutos, es decir, el efecto del sismo fue de tal magnitud que se sintió durante, hubo 4 minutos en los cuales estuvieron con la tierra temblando, ¿no? Y eso evidentemente genera una situación de alarma que deriva en algo que se está viendo y que los medios están, los colegas que están sobre el terreno están dando cuenta, y es que mucha gente, a pesar de tener su casa, de noche duerme afuera, porque se prevén réplicas, según algunas versiones, o porque por lo menos hay temor a réplicas, y evidentemente la gente toma sus recaudos, ¿no? 7 grados, 7.4 fue en este caso, es un terremoto de muy alta magnitud, ¿no? Y evidentemente la gente, bueno, ante la preocupación toma las medidas que puede, ¿no? Mientras tanto, sigue el trabajo de los voluntarios. Ayer hubo algún rescate, obviamente rodeado de mucha emoción. Muchos rescates en este mundo hiperconectado están filmados, están disponibles en las redes sociales y son momentos de muchísima emoción. Pero está pasando algo que en todas las catástrofes de este tipo, yo les confieso, yo nunca cubrí un terremoto, pero he tenido la oportunidad de cubrir desde derrumbes y deslaves hasta inundaciones, y hay una ventana que dura 3 días, ¿no? 3 días en los cuales los socorristas hacen todo lo que pueden, todo lo que se puede, todo lo que esté a su alcance con las herramientas que tengan, y después de esos 3 días se sabe que el cuerpo humano, si no tiene hidratación y si no tiene acceso a alimentos, empieza a sucumbir. Y bueno, el terremoto, es, al igual que otras otro tipo de catástrofes, tiene esa particularidad, ¿no? Entonces estamos, si se quiere, al final o en 2/3 de ese momento. El terremoto fue a las 7:34 hora de Colombia, cuando nosotros estábamos precisamente analizando la asunción de Las Priela, ¿no? Una situación que fue totalmente casual.
Sí, de hecho terminamos el aire y Guille dice, o sea, cuando nos enteramos del terremoto dijimos, mira, justo estábamos hablando de Colombia, analizando todo la cuestión electoral y política, y estaba sucediendo increíble. Eso, increíble.
Increíble, la verdad que fue una casualidad tremenda. Y bueno, ahora seguir, por supuesto, el devenir de toda esta gente que sigue buscando, ¿no? Como siempre pasa en estos casos, vos te encontrás acá con lo que puede llegar a ser el aparato oficial, con mayor o menor capacidad de respuesta, y por supuesto la gente siguiendo las indicaciones de lo que ocurre, de lo que marcan los especialistas, ¿no? La verdad es que son momentos de mucha tragedia, de mucho dolor para Colombia, que tiene una sociedad que, yo lo digo con conocimiento de causa, una sociedad muy muy pujante y muy metedora, y va a salir adelante, ¿no? Pero obviamente el dolor por tantas muertes se hace presente y golpea a cualquier sociedad. Un comienzo extremadamente difícil para De Las Priela. El lunes nos concentramos en las cuestiones políticas y nos quedaron para atrás algunas, ¿no? Nos quedaron para atrás cosas como qué va a pasar con los guerrilleros desmovilizados, qué va a pasar con el proceso de paz. Ahora la verdad que el foco está puesto en este terremoto, y evidentemente bueno, podemos seguir para adelante porque hubo medidas anunciadas en a posteriori que nosotros habláramos, pero el foco está puesto en lo que pase con esta tragedia.
Sí, el alineamiento internacional nos quedó también, que en las primeras horas fue anunciando el Estado colombiano, incluso el reconocimiento a la soberanía israelí sobre los altos del Golán, que el no sé si es exactamente así, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores o el símil colombiano publicó un tuit horas después de que se había producido el terremoto, y generó un rechazo tremendo dentro de lo que es la sociedad colombiana. Si habrá aspectos que, bueno, que obviamente se transformaron en una segunda prioridad, ya sea desde el análisis y por supuesto para quienes viven en Colombia, ¿no?
Sí, por supuesto, porque son esas cosas que son están desfasadas con la realidad, ¿no? Fíjate que nosotros estamos dejando, nosotros que somos periodistas, analistas, estamos dejando para atrás ese análisis. Bueno, pasan estas cosas, evidentemente son decisiones que las vamos a comentar a futuro, porque en este caso es una decisión que va en contra incluso de lo que es el reconocimiento de las propias Naciones Unidas, ¿no? Es parte del territorio sirio y hay evidentemente una intención del gobierno de la espera de alinearse claramente con las posturas que inicialmente ha mostrado un alineamiento fuerte, ¿no?, con Estados Unidos. Pero hoy yo creo que nos vamos a quedar con las imágenes y con la necesaria solidaridad desde el punto de vista informativo con una sociedad que está atravesando un momento dificilísimo. Va a haber tiempo de analizar todo lo que es internacional, pues un gobierno que recién empieza. Esto es un comienzo, como decíamos, difícil, que se va a arrastrar en el tiempo porque son procesos de recuperación larguísimos, ¿no? Los de cualquier tipo de desastre natural que termine arrasando ciudades enteras, evidentemente va a llevar tiempo y va a ser parte de los desafíos que va a tener entonces De la Spriella en sus 4 años de mandato.
Así será, Mauricio, te mandamos un abrazo y te vemos hoy de noche. Entonces, hoy de noche vas a ampliar con esas imágenes que nos comentabas al principio, que tienen que ver con las placas y más, ¿no?
Así con y con las zonas también, porque vamos a tratar de repente no ir tan en profundidad, porque no tenemos tanto tiempo como en la radio, que es una bendición que tenemos en la radio, pero sí por lo menos ubicarnos en la zona geográfica y charlar un poco de lo que es este gobierno. No tuvimos la oportunidad en la tele todavía de analizar lo que fue el discurso de las primeras medidas durante el fin de semana ni los combates que hubo, así que vamos a hacer una aproximación digamos corta a eso, pero sí invitar a los oyentes que están seguramente interesados en seguir lo que pase a aproximarnos a ya con imágenes y con una, digamos, descripción geográfica a lo que fue este desastre que golpeó Colombia.
Te miramos entonces, Mauricio, y nos reencontramos en principio el próximo miércoles. Vaya uno a saber si no antes. Te mandamos un abrazo, gracias.
En principio, un abrazo.